Bueno, pues tenemos con nosotros a una figura que, curiosamente, casi opaca, como dice en América, casi ha opacado a la infanta Cristina, porque va a resultar aquí que la que se ha llevado la pasta de los españoles no es Cristina de Borbón, sino Virginia López Negrete, que es la que ha hecho el daño. No es así. La abogada de manos limpias, gracias a lo cual, gracias a cuyo esfuerzo, se ha sentado, como decía Pepe García Domínguez, y es verdad, o sea, una hija de rey y hermana de rey. Nunca en la historia de España ni de ninguna otra dinastía europea ha sucedido algo así. Virginia, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Un placer estar con vosotros.
Bueno, antes de hablar de las acusaciones contra ti, etcétera, vamos a hablar de la acusada de verdad, que es la que está, la que se sentó ayer en el banquillo. ¿Cómo fue el interrogatorio? Las preguntas que tú hiciste, las que contestó. En fin, no digo cómo viste al reo, porque ¿cómo va a estar el reo? Pues como decía, preocupado. O sea, lógicamente, pues está en el banquillo. Pero, ¿cuál fue la clave de tus preguntas y qué es lo que no quiso contestar la infanta?
A ver, la infanta doña Cristina estuvo, lo sé yo por su letrado, estuvo durante días valorando si contestaba o no contestaba, porque ella sabía que el no contestar a mis preguntas no va a ser valorado en su beneficio. Finalmente, yo creo que consecuencia también de la declaración del señor Diego Torres, bueno, pues no tuvo valor, ¿vale?, para enfrentarse a las preguntas de manos limpias y decidió no contestar. También decidió no contestar al Ministerio Público y a la Agencia Tributaria dentro de la misma estrategia, porque el letrado de la infanta Cristina tiene la estrategia de que efectivamente si hubiera contestado al Ministerio Fiscal y a la Agencia Tributaria como tenían pactado entre ellos, pues en los medios de comunicación no se hubiera bien visto. ¿Cómo fue el interrogatorio? Bueno, yo solamente pude formular preguntas y exhibir unos cuantos documentos y bueno, mi interrogatorio tiene que ir encaminado, Federico, a determinar cómo la infanta doña Cristina conocía lo que ocurría en su sociedad, se ha beneficiado de su sociedad, era partícipe de su sociedad. No solamente firmaba documentos, sino que además con su marido hay un montón de correos electrónicos que yo le mostré en la causa, en los cuales el matrimonio se comunican todo tipo de asuntos laborales, se comunican comentarios sobre trabajos realizados, sobre extractos de visa. Ella ha dispuesto de los bienes de la sociedad y además no solamente eso. Sociedad Aizón, desde nuestro punto de vista, es una sociedad que realmente es la caja común del matrimonio. El matrimonio Urdangarín, no nos olvidemos que se casaron en separación de bienes. Y la creación de Aizón no tiene otra finalidad que efectivamente canalizar, como muy bien ellos dicen, los ingresos del señor Iñaki Urdangarín y intentar defraudar lo máximo posible, no repartiendo dividendos y cargando trabajadores falsos y todo tipo de gastos de tal manera que se produce una doble defraudación. Entonces, bueno, pues yo intenté, en la medida de lo posible, lanzar unas preguntas en las que se quedara claro todo este tema, pero que insisto, Federico, en que lo he dicho muchas veces, en esta causa hay tanta prueba documental que sería suficiente para que por sus señorías valoraran realmente si entienden que la infanta Cristina es culpable o no. Y luego, a mayores, hay una figura jurídica muy asentada en nuestro ordenamiento jurídico por el que ha habido muchas mujeres condenadas, entre ellas la mujer, en un caso súper parecido al de la infanta, del señor Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, en virtud de la cual es lo que se denomina la ignorancia deliberada. Y es que una persona, como el caso de la infanta Cristina, copropietaria, no nos olvidemos que no tiene ni un 1 ni un 2, sino un 50%, podía haber tomado las medidas suficientes y haberse preocupado en su sociedad para que no ocurrieran todo este tipo de irregularidades y, por supuesto, la posibilidad de cometer los dos delitos fiscales que ha cometido su marido.
Pero, Virginia, a mí lo que me llama la atención es cómo pueden ser tan obcecados o pueden tener la cara dura que han tenido, porque yo he visto el folleto de NOS, y aparece la foto de la infanta, porque evidentemente, y aquí nos lo dijo Jaume Matas, el dinero se lo dan al yerno del rey, se lo dan a porque lo pide la hija del rey, porque Urdangarín, que era un tío retirado del balonmano del Barça, bueno, hubo un reportaje muy bueno en El Mundo, en la otra crónica, de lo que era de los compañeros de la selección de balonmano donde había estado Urdangarín, el mejor colocado trabajaba en un taller. Muy buen reparador de motores. Pero vamos a ver, en el folleto está. Todas las sociedades paralelas, incluyendo aquello de los deportes para los discapacitados, eran máquinas de delinquir. Pero ¿cómo pueden decir que no sabían si se crea efectivamente como una caja común? Y luego lo que quiero que me expliques, porque haya habido un cambio en la declaración de Diego Torres, que ya hoy cuenta Inda, que además ya otra vez vuelven a cenar juntos las dos parejas, ya se han amicado, ya no es el duque de Empalmado, ya no es el amigo de Corina, ahora son todos socios, y estaban los pobres trabajando duramente, fregando suelos, y llegaba Juan Carlos por la noche y les metía los millones de euros sin que se dieran cuenta. Pero viendo los folletos, viendo la instrucción del caso, porque en la instrucción del caso el juez Castro deja de meridianamente claro lo que acabas de decir, que era Aizón, era la máquina de defraudar de Nos. Nos era lo que captaba fondos para que se lo quedaran en Aizón la familia Urdangarín Borbón, que luego además lo aliñaba pues con las fechorías de Torres y con todos esos empleados falsos que dice que no conocía. Y uno era un primo de Urdangarín, que dice que no sabía que él empleaba a su primo y le pagaba. O sea, han echado la casa por la ventana. ¿Cómo es posible?
Bueno, todo...
¿Cómo es posible que el fiscal y la abogada del Estado hayan permitido este volantazo, este giro de 180 grados, por el cual de pronto Torres se convierte en alguien que no sabe, Urdangarín tampoco sabe, la infanta tampoco sabe, y todo era la Casa Real, que se ve que robaba en sus ratos libres para que estos pobres no murieran de hambre?
A ver, yo, si me permites un poco de todo lo que acabas de comentar, te contesto tres cosas rápidas. En primer lugar, yo siempre he dicho que la imputación de la infanta se ha quedado muy descafeinada. Como muy bien tú has atisbado en todo esto, efectivamente, la infanta Cristina tuvo implicación en todo el Instituto NOS, de una manera diferente a la que tuvo la señora Tejeiro, pero tuvo implicación y de allí se les imputó. Se les imputó también de un presunto delito de blanqueo de capitales que desde nuestro punto de vista estaba también bastante claro, pero se les imputó. Al final se descafeinó en la colaboración o cooperación en dos delitos fiscales. Respecto al matrimonio, los dos matrimonios, creo y prácticamente me consta que han hecho un pacto el señor Ignacio Urdangarín y el señor Diego Torres con sus esposas en un triple plano, bueno, en cuatro planos. En primer lugar, entre los dos, no injerencia entre sí mismos. No hemos oído al señor Urdangarín ni una sola palabra en contra del señor Diego Torres, ni viceversa. En segundo lugar, cargar todas las responsabilidades en el señor Miguel Tejeiro, que va a ser una pieza importante. Los dos, en todo momento, han echado todas las responsabilidades al señor Miguel Tejeiro. En tercer lugar, salvar a la infanta. Esa ha sido la pieza fundamental. De hecho, el señor Diego Torres, a mi interrogatorio, cuando le hice una pregunta que cayó en contradicción, porque antaño sí dijo determinadas cosas de la infanta, pero como ahora ha cambiado de opinión, se bloqueó y decidió no seguir contestando, ¿vale?, con lo que ello va a suponer en la valoración de la prueba. Y en tercer lugar, ese ha sido el pacto que el señor Diego Torres ha hecho con el Ministerio Público. Ministerio Público, usted me acusa a mi esposa de un blanqueo de capitales, le pide menos de 2 años y yo no tiro contra la infanta. Entonces, todos esos pactos son los que se están realizando, además de que también me consta que el señor Iñaki Urdangarín, al parecer, se está reuniendo con el Ministerio Público, pero no sé exactamente en qué puede consistir el acuerdo que puedan llegar, aunque sí puedo atisbar que va en el sentido, siempre con la finalidad de todo, de salvar a la infanta. Lo que pretenden ahora, y ayer lo pudimos ver, es eliminar Aizón. La finalidad ahora del Ministerio Público y de la Agencia Tributaria es eliminar Aizón. Aizón no existe, no ha debido de existir nunca. Por lo tanto, los delitos del señor Urdangarín los comete solo el señor Urdangarín sin necesidad de Aizón y, por lo tanto, ella deja de poder ser colaboradora en ello. Entonces, todas las
preguntas... O sea, se vuelve a la estrategia del cortafuegos que han contado Inda y Urrestieta en sus libros, que pactaron Rajoy, Torres Dulce y Ruiz Gallardón con Campechano y con Rafael Espotorno. O sea, se vuelve a la cosa sin darse cuenta de que ya se han cargado esa estrategia antes, porque ellos mismos se han desdicho, porque Torres ha publicado los correos del duque de Empalmado, porque han sacado a Corina hace 4 días antes de pactar, sacó a Corina a relucir, le echaron toda la culpa a la Casa Real. Hay una cosa que yo no entiendo, Virginia, y a lo mejor allí en directo se ve. Cuando, repito, en la instrucción del caso, instrucción a trancas y barrancas, con todos los problemas que ha habido, que también, además, te tocó a ti aguantar una campaña, creo recordar que del ABC, pero no solo del ABC.
Yo desde que he empezado, Federico, esto ha sido, desde luego no ha sido un camino de rosas.
Bueno, pero es que en la propia instrucción, que es la instrucción del juez, que ya no es lo que diga un abogado o diga un fiscal, que es lo que el juez traslada al otro juez ya para que lo juzgue. Materia instruida trabajosamente después de años de tiras y aflojas, con Orrac saliendo hasta en Vanity Fair diciendo que cómo iba a robar, que lo que pasa es que estaba enamorada. O sea, como si a Bonnie no lo hubieran acusado de robar el banco con Clive porque estaba muy enamorado de Clive Barrow.
Sí, o sea, la teoría del amor que yo he dicho siempre.
Bueno, siguen igual. Pero, ¿cómo no se dan cuenta? Y eso es lo que me lleva a la editorial de El País de Hoy contra ti. Pero, ¿cómo no se dan cuenta, o es que les da igual, que todo lo que sea ayudar ahora al cortafuegos va contra la corona? Es decir, que es que la corona ahora, por suerte para España, no está en las sienes de Campechano, está en las de Felipe VI, que ha hecho todo lo posible precisamente para que haya juicio, que es lo que le conviene a la corona y lo que le conviene a España. Pero ¿cómo es posible que haya un fiscal, el abogado del Estado, el antiguo jefe de prensa de la Casa Real, que es Ayuso, ahora editorializando en El País, y varios periódicos cargando contra la acusación, que es la que ha salvado el honor de la justicia en este caso?
Bueno, pues es muy muy fácil de explicar, Federico. Desde el primer momento, yo siempre lo he dicho, se puso ese cordón sanitario para proteger a la infanta, y ese cordón sanitario ha ido increciendo, de tal manera que es que se están viendo ya situaciones prácticamente kafkianas. O sea, el otro día en sala yo pude atisbar como el Ministerio Público prácticamente le faltó levantarse de la silla ante unos correos electrónicos totalmente legítimos admitidos por su señoría, que yo pretendía exhibir al señor Diego Torres, y no solamente eso, sino que lo que yo he visto en esta sala ha sido algo inaudito, y es como el Ministerio Público, al empezar a interrogar al señor Urdangarín, una persona a la que le pide ni más ni menos que 19 años y medio, la primera pregunta que le hace es la pregunta dedicada para salvar a la infanta Cristina. O sea, yo ese día todos mis esquemas del realmente la figura del Ministerio Público ya se me habían caído mucho, pero ese día fue total y absolutamente rotundo. Yo creo que el Ministerio Público, con todos mis respetos al señor Orrac, porque de verdad que es una persona con la que tengo buena relación y es un magnífico profesional, pero yo siempre he dicho que en este caso creo que se ha equivocado. Creo que se ha equivocado porque si realmente él hubiera visto, si de verdad es lo que él dice, que ve que la infanta no tiene ninguna responsabilidad, tenía que haber adoptado otra postura, una postura pasiva. En el momento en el que hubiera llegado al escrito de acusación, hubiera pedido el sobreseimiento, hubiera sido lo normal y punto. Pero esta conducta proactiva, en defensa, prácticamente con uñas y dientes, de una persona por ser quien es total y absolutamente inadmisible.
Bueno, hay que decir,
ya nos gustaría al resto de los ciudadanos que el Ministerio Público nos defendiera de la misma manera.
Hay que decir que no solamente fue la asombrada la abogada de manos limpias, es que la propia jueza dijo que no había visto en su vida, en toda su vida profesional, una actuación como la del Ministerio Público. Es más, Luis Herrero, que es de familia de fiscales, vamos, prácticamente nació en una fiscalía, si la fiscalía fuera cuna, o sea, Luis Herrero hubiera nacido en las pajitas de una fiscalía. Bueno, decía que no había visto nada igual y que salvo por las órdenes recibidas, era absolutamente incomprensible la actuación, que la jueza tenía toda la razón, que el pasmo de la jueza, por supuesto de la abogada, pero la abogada, digamos, está más en la lógica que se sorprenda cuando le llevan la contraria, pero que la propia jueza diga que en toda su vida había visto jamás una acusación convertida en defensa particular de alguien al que ni siquiera se interrogaba, que eso es lo que dice Orrac, yo no sé cómo debe tener algo Orrac, porque aquí cuando no es Pedro J. Orestu, dice que es un gran profesional y una bellísima persona. Válgame Dios, yo prefiero que sea un buen profesional en Sicilia, porque vamos a ver, si eso es ser buen profesional, si eso es defender el interés público, pues que venga Dios y lo vea.
Es tremendo, Federico. La figura y la actuación del Ministerio Público en esta causa, de verdad que está siendo patética, por no decir otra palabra mucho más fuerte.
Bueno, Virginia, te quiere preguntar algo Isabel San Sebastián.
¿Qué tal, Virginia? Muy buenos días.
Buenos días, Isabel.
¿Qué tal?
Buenos días.
Oye, yo quería preguntar si en términos de defensa les beneficia en algo a la infanta y a Urdangarín y también a Diego Torres esta insistencia en que todo lo que hacían estaba bajo la supervisión del secretario de las infantas, de García Revenga. Todo lo que hacía.
Absoluto.
Yo no daba un paso sin que lo supiera García Revenga. Todo
en
era
asesor.
¿Esto para qué les sirve? O sea, no entiendo muy bien esa estrategia. ¿A dónde les lleva eso?
De como yo creo que se sienten un poco abandonados por la Casa Real, porque efectivamente les protegían en todo y bueno, yo creo que ayer la infanta en sus contestaciones a su abogado dijo una expresión que, bueno, yo por lo menos la interpreté así, no sé cómo la interpretaron otras personas, cuando dijo de quién se fía, y ella matizó y dijo fiaba, ¿vale? Yo creo que ellos quizás se sientan un poco desprotegidos o abandonados por parte de su familia. Y yo creo que, bueno, esto es un poco una especie de, es mi opinión personal, por supuesto, una especie un poco de venganza, en el sentido de decir, oye, que nos habéis estado protegiendo en todo momento, ¿qué pasa ahora? Pero eso es simplemente efectos mediáticos o efectos suyos internos, porque jurídicamente no tiene ningún tipo de validez. O sea, los delitos los han cometido ellos junto con los miembros de las administraciones públicas que han soltado el dinero público, y no les sirve absolutamente de ningún escudo y de ningún tipo de protección a efectos jurídicos. Eso es como la teoría del amor, Isabel, ya, que yo acuñé en su día, de que por mucho que quieras a tu marido o por mucho que ocurran ese tipo de cosas, pues jurídicamente no es aplicable, ¿no?, la teoría del amor a efectos de eximirte de responsabilidad penal.
Bueno, Virginia López Negrete, muchas gracias. Imagino que tendrás muchas cosas que atender y, entre otras cosas, combatir a los que combaten la actuación pública. Bueno, enhorabuena, porque gracias a Manos Limpias, por lo menos en España, muchos españoles que no saben cómo se ha llegado a eso, pues se ha llegado a eso, que realmente es una imagen que habla bien de nuestro país. Pero
yo te agradezco muchísimo, Federico, el poder haber estado con vosotros. De verdad, ha sido un placer, y decirte que, desde luego, para mí personalmente ha sido un camino muy duro el llegar hasta aquí. A mí se me han puesto todo tipo de obstáculos, creo que muchos son muy públicos y seguro que se me seguirán poniendo. Insisto que para mí, yo agradezco la gente que, bueno, si yo puedo hacer en la medida de lo posible poner un granito de arena porque este país funcione un poco mejor y porque la justicia sea un poco más justa para todos, estoy satisfecha, pero quiero decir que el camino ha sido muy, pero que muy duro, y creo que lo va a seguir siendo.
Bueno, pues mucho ánimo. Muchas gracias, Virginia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, ¿y por dónde van hoy los oyentes, Maite Loureiro?
Bueno, pues hablan de la infanta Cristina y del caso, ¿no? Si creen la mayoría de ellos que acabará librándose Cristina de Borbón de cualquier tipo de pena. Eso sí, hay algunos que han creído su declaración.
¿Cuál de ellas? Porque ha hecho tres distintas.
La que decía que firmaba todo y no sabía ni lo que firmaba, o que firmaba lo que le ponía delante Iñaki Urdangarín. ¿Creen que es posible dentro de un matrimonio que eso ocurra?
Es posible dentro de un matrimonio, pero no si, como dice, contradiciéndose, es el secretario, su secretario, García Revenga, el que le hace los papeles. O sea, en este caso, salvo que esté enamorada además también de su secretario, es imposible. O sea, es que claro, la gente está empeñada en creer cualquier cosa. Pero, hombre, hay que atender un poco a la propia contradicción de la señora. Estamos. O sea, no puedes estar confundida por el amor a tu marido y, además, confundida por el amor a tu secretario, que, según tú, es el que te hace los papeles. Porque resulta que lo mismo los hacía Urdangarín que García Revenga, que era su secretario personal.
No, yo creo que la letrada lo ha expresado mucho en una frase que ha dicho, y que habla por ejemplo, de la mujer de Fabra, ¿no? Es de la ignorancia deliberada. Este es un caso de ignorancia deliberada. Porque volvemos un poco al caso, la anécdota célebre de Josep Pla cuando está en Barcelona, cuando está en Nueva York y ve todos los edificios encendidos y pregunta, ¿esto quién lo paga? Pues realmente esa es la primera pregunta que hace la infanta. ¿Quién pagaba eso y por qué procedimiento?
No.
Yo
ella
creo
no
que efectivamente la infanta no estaba en el día a día. En ese tema no, es natural que no estaba. Pero lo mínimo que puede preguntar, y yo creo que debió preguntar, es de dónde
pero
viene esto.
No estaba en el día a día del cobro, pero estaba en el día a día del gasto.
No, en el día a día del funcionamiento de la empresa.
Ya, como, bueno, empresa.
El palacete, ¿quién lo paga? Sentido. ¿Cómo pagamos la hipoteca? O sea, uno puede no saber la cinta, pero todo el mundo sabe, hombre y mujer, de dónde sale el dinero para pagar la hipoteca.
Humanamente, también se entiende lo que preguntaba Isabel a la letrada, en el sentido de ella se puede sentir un cierto desamparo familiar, que tuvo expresión en la declaración que hizo ayer, de quién se fiaba. Realmente eso es verdad, pero yo creo que el servicio que ha hecho su hermano y el rey a la justicia es extraordinario, porque ha salvado la credibilidad de la justicia y la credibilidad de la corona.
Yo creo en las instituciones, a mí los procederes personales, o sea, el rey ha hecho,
pero
no sé
la
qué.
Corona es una institución, no. Que es una persona,
sí, pero es que al margen de
instituciones, le dan credibilidad a la ejemplaridad de aquellos que las administran.
Bueno, tiene que existir un sistema,
que las instituciones por sí mismas no.
Bueno, las instituciones funcionan si hay un sistema de controles entre ellas, la división de poderes. Sí. Entonces, la infanta debe ser juzgada, y yo creo que condenada, con independencia de lo que opine su hermano.
No,
pero es que se está enfatizando mucho.
Ha llegado a juicio porque Felipe no la ha sostenido.
Bueno, pero es que si Felipe quisiera sostenerla, tendría que ir a juicio igual.
No, que va a ir a juicio igual, hombre.
Bueno, es que eso es no creer en el sistema.
Pero es que ¿cómo vas a creer en un sistema que casi encarcela a la abogada? Pero se han tratado de decir que la acusación popular siendo única, porque la abogacía del Estado prevaricando, la fiscalía prevaricando, la acción pública prevaricando, se niegan a acusar con Hacienda prevaricando.
Sí, con todo el mundo prevaricando, tú viste ayer a la hija y hermana de los Reyes de España ahí.
Pues mira,
y eso no lo verías en el 99% de los países del mundo.
No, en ninguno. Esa institución ayer se llamaba Virginia López Negrete. Bueno, las instituciones al final son personas. O sea, al final el Estado de Derecho es Atticus Finch. O sea, el Estado de Derecho al final es una persona que hace lo que debe dentro de una institución.
Son personas, pero sin restar un ápice de mérito a Virginia López Negrete, en este caso la institución es Virginia López Negrete y son las tres juezas que admitieron,
por supuesto,
que admitieron el procedimiento
del juez instructor.
El juez instructor y las tres juezas que se negaron a aplicar la doctrina Botín y a secundar las peticiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, etcétera. O sea que son muchas personas.
Pues sí,
es la institución encarnada por muchas
personas.
Eso
además nos lleva a otro problema. Nos lleva a otro problema. Ahora mismo cuando se está hablando de reforma de la instrucción de los procesos y dejar que la instrucción lo hagan los fiscales,
válgame Dios,
figuraros que el fiscal hubiera hecho la instrucción de este caso, no había caso.
Pues concededme por lo menos que Pablo Iglesias está equivocado cuando dice que el sistema es oligárquico, que aquí mandan cuatro de los poderes fácticos de no sé qué. No es verdad. Esto es una condenada democracia. Es una democracia.
Exactamente, no, es más.
Maravillosa democracia, lo es.
Es que lo curioso de España es que, como siempre, ya decía Ortega que aquí lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Se equivocaba, exageraba.
Bueno,
el pueblo ha hecho cosas muy malas, vivan las
cainas.
Pero al final es verdad que lo que funciona en España es el día a día del aparato del Estado y de la ciudadanía. Al final, la gente, el juez, el secretario judicial, el fiscal, que no ha ascendido y que a lo mejor se juega su ascenso, al final es el que decide o hacer una fechoría o cumplir con su obligación. Y la mayor parte de la gente cumple con su obligación, que es lo que hace que España, por ejemplo, no sea Italia. Es decir, por suerte para nosotros,
La clave
tal vez
la,
no
el
para el arte, pero desde luego sí para la vida civil. Volvemos enseguida, hacemos una pausa y vamos, porque seguimos hablando. Porque realmente yo es que creo que la corona tiene algo milagroso. Pero de ahí a creer que esta señora gastaba millones pensando que eran centavos, yo creo que el milagro ya es muy grande, un poco excesivo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Maite, escuchemos a los oyentes.
Sí, no es que estén tampoco demasiado satisfechos con eso de ver a la infanta Cristina sentada en el banquillo, simplemente porque consideran que es toda una coreografía que al final lo que va a derivar es en que ella se va a librar absolutamente de todo.
Yo creo que una persona que se casa con otro es porque confía plenamente en él. Y ella tenía su trabajo, ella tenía que cuidar a los niños, pues fírmame esto, pues te lo firmo.
Felicitar a Virginia López Negrete, porque ayer hizo su trabajo, bueno, lleva haciéndolo perfectamente durante todo el juicio. La Fiscalía del Estado y la Abogacía del Estado ayer eran patéticos.
Es un acuerdo de Rajoy con la Casa Real y la Casa Real con Rajoy.
A la casa de Gran Hermano le ha salido un competidor. El juicio del caso Nos. Solo le falta gente como la Pilar Rahola, la Colau o la Carmena.
Se han propuesto librarla del tema y lo han conseguido. Va a salir indemne, él también escapará por donde sea, porque están ahí todos luchando contra la acusadora de manos limpias y va a salir indemne.
Pues anda que salir indemnes, estar en el banquillo contestando, en fin. Ahora, yo solo le pido a esta oyente que dice que hay un acuerdo de Moncloa con Zarzuela, por favor, lean Libertad Digital, que este domingo me marqué yo 5 folios explicando la guerra de Mariano con Zarzuela. Porque Mariano no perdona que el rey, después de negarse él a ir a la investidura, le encargara al del PSOE que dijo que iba a intentarlo. No se lo perdona. Y ahí hay un editorial de La Razón, del gobierno A3, A3 Media, o sea, PP, Podemos y si puede el PSOE, o sea, contra el rey, que es que se dice pronto, o sea, aquí ya no respetan nada. Esto antes, la derecha, yo me quejaba con Aznar de que era demasiado cortesano, con Campechano, que era más malo que la Quine, que solo quería Felipe González, que odiaba a Aznar, etcétera. Pero Pero, hombre, una cosa es ser demasiado obsequioso y otra cosa es sacar editoriales contra el rey porque cumple con su obligación constitucional. Dicen, si uno quiere el primero, el segundo. Y si no, el tercero, si es, está, ese es su margen legal.
El marianismo es muy marianista, ¿eh? Es más marianista que monárquico.
Pero hay,
el
antes,
marianismo
antes
prevalece sobre cualquier
oíamos
otro...
a Rita Maestre burlándose, atacando a los del PP, a los que les pegan en los distritos de Madrid. O sea, que Andrea Levy, que Paco Maruenda, estén defendiendo a Podemos, que está pegándole a la gente en los barrios de Madrid. O sea, hace falta estar muy mal de la cabeza, ¿eh? O sea, pensar que Mariano va a ser eterno cuando tiene 5 meses de vida. Solo confío en la UCO para Nouvel salir de esto.
Anzule y yo Nouvel Anzule.
Nouvel
para
Anzule.
Que no se me caiga el pelo.
Pues
no.
Vi a Andrea Levy con el pelo muy raro.
Bueno, vamos a recomendárselo porque Andrea, aparte ella que tiene que tener buena imagen y bueno, no
sí,
tiene
sí,
mala
no,
imagen,
buena,
pero más,
la imagen sí. Es lo que tiene, sí.
Bueno,
sí.
Pues eso, más volumen en su cabello,
eso
más fortaleza
es,
y más
es.
Brillo. Le va a venir bien. Nouvel Anzule además ya está en su punto de venta, sabes que se acabó. Sí. Bueno, pues hay que informar a todos los oyentes que lo utilicen o que quieran empezar a utilizarlo, que ya lo tienen en su farmacia, en su parafarmacia o en su herbolario.
Nouvel
Anzule.
Ánimo, Andrea. Luego vendrán las ideas, pero por de pronto el pelo es fundamental. Bueno, y a Aegon.
Pues nos ofrece un seguro de vida con total cobertura desde el primer día de contratación. Cuando nos pase algo, vamos a estar con la espalda bien cubierta nosotros y toda nuestra familia. Precio menos de 15 euros al mes y teléfono gratuito. 900-177-177. 900-177-177.
¿Y en el Corte Inglés, Laura?
Estamos de celebración. Es su 75 aniversario. El Corte Inglés quiere dar las gracias a los cientos de miles de españoles que lo hemos tenido presente en nuestros momentos clave, que lo hemos hecho partícipe de nuestras historias personales y que lo seguimos haciendo cada día, porque la historia del Corte Inglés es también nuestra historia. Si queréis saber más sobre estos 75 años, podéis entrar en www.elcorteingles.es.
Bueno, muy brevemente, Juan Pablo Polvorinos, buenos días.
Buenos días, Federico.
¿Hay alguna novedad ultimísima de ultimísima hora en la cosa político-social?
Dos cosas rápidamente. Recordar que esta tarde a las 6:30 Dieter Brandau va a contar todo lo que sucede en el Congreso de los Diputados. 10 minutos va a tener el presidente, el que quiere ser presidente del Gobierno, en que se enfrenta a esa segunda votación, Pedro Sánchez, y luego, a partir de ahí, el resto de los portavoces, de los líderes de los grupos parlamentarios, van a tener un pequeño tiempo. Yo creo que para las 8:45 ya sabremos que Pedro Sánchez no habrá conseguido, a menos que me dé una sorpresa mayúscula, ser presidente del Gobierno de España. Y a esta hora, Federico, tiene lugar un hecho que yo creo que es bastante curioso, que es... Bueno, la semana que viene se marcha un hombre que nos ha acompañado, yo creo que a mí toda mi vida y a ti más o menos la mitad de ella. Cándido Méndez se marchará la semana que viene, dejará la Unión General de Trabajadores y a esta hora ofrece su último desayuno informativo en Madrid.
No lo puedo creer.
Sí, señor.
O sea, Federico,
no
tú confías creer. Más que, se, que Sánchez salga elegido
es
hoy
mucho
que,
más fácil
que Cándido
que
Méndez se vaya.
No,
vamos
no,
a marchar
no.
hasta ese lugar. Rocío Regidor, ¿qué tal? Buenos días.
No, no, ¿qué tal? Muy buenos días. Y sí, último desayuno, intervención con aires de despedida de Cándido Méndez. Lo hace en el Hotel Ruiz, de hecho... Dice que no va a volver a venir a desayunar nunca a este hotel. Eso habrá que verlo, compañeros. El todavía líder de UGT
es
está
que
haciendo
no paga
balance.
UGT.
El todavía líder de UGT está haciendo balance de sus 22 años al frente de este sindicato. Dice que la situación política exige un cambio urgente, que 15 millones de ciudadanos es lo que han pedido. Y como decíais, la semana que viene hay Congreso Federal de UGT. El viernes por la noche serán las elecciones. Por lo que Méndez afronta esta última semana, su última semana, al frente de UGT.
¿Y a quién va a poner para no irse del todo, Rocío?
Pues principalmente lo que suena un catalán, suena a Josep María Álvarez, es el que se postula
catalán
como...
de Oviedo.
Sí, sí, que eso es que los catalanes somos de cualquier sitio.
Inclinado y partidario del derecho a decidir.
Catalán. Eso juega a su favor.
Sí,
ser de
y,
Oviedo,
y encima separatista, que ya es el colmo. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Ánimo. Hasta y dale de nuestra parte un abrazo, que es lo mejor. O sea, qué mejor que la UGT, que nació en Barcelona precisamente, acabe en el Ritz.
Exacto.